Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de fútbol y se encuentra con nosotros, conectado en la línea, Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio, y vamos a comenzar hablando de la Champions League y la sorpresa del día, porque el PSG, que era de hecho favorito para llegar a la final de la Champions, fue derrotado por la Cenicienta, digámoslo así de alguna manera, aunque es muy buen equipo el alemán Borussia Dortmund, pero más allá de esto es un paseo y un proceso desde el 2011 cuando los cataríes compraron el club francés, el PSG, con la promesa de ganar una Champions League y no se les dio en 2024 tampoco.
Así es, Carlos. Bueno, un golpe durísimo para el PSG por el nivel de inversión que tuvo, porque se acaba una era ahora con Mbappé, que también se irá, y se irá definitivamente sin haber ganado nunca una Champions. O sea que después de haber perdido a Neymar, a Messi y ahora a Mbappé, el PSG todavía está sin ganar una Copa de Europa, como bien decías, desde 2011, con una enorme inversión en jugadores, en el estadio, en recondicionamientos, en un campo de entrenamientos carísimos y del más alto nivel, con jugadores buenos en todos los puestos, hasta dos o tres jugadores por puesto, y no hay caso, fue eliminado esta vez por el Borussia Dortmund, con un resultado doblemente duro, primero porque perdió los dos partidos de semifinal, 1-0, y después porque perdió contra el quinto de la Bundesliga, ¿no? Es algo realmente raro que un equipo múltiple campeón de Francia, que gana casi todos los años la liga francesa, queda eliminado contra el quinto de la Bundesliga, o sea, la Liga Alemana de Fútbol. Realmente muy raro, y después es verdad también que no, si bien no jugó bien ninguno de los dos partidos, tampoco tuvo suerte, ¿no? En total, 6 tiros en los palos en toda la serie, 4 tiros en los palos en el partido de vuelta en París, o sea que realmente también, además de todo, no le salieron las cosas, ¿no? Pero seguramente habrá muchos debates ahora sobre la actitud de Mbappé, que no fue la más comprometida de este jugador en los últimos tiempos. Si uno toma en cuenta la final del Mundial de Qatar, por ejemplo, y lo que jugó Mbappé allí, estuvo muy lejos Mbappé en estos partidos de aquel nivel. Y entonces, bueno, hay que tomar en cuenta todos esos detalles, pero también hay que hablar del Dortmund, ¿no? Y el Dortmund realmente es un equipo muy trabajado por Edin Terzic, que hace años que está allí, con un equipo que tenía un compromiso total por el club, por el equipo, y con un nivel altísimo de Mats Hummels, un defensor de 35 años, muy veterano ya, pero que ha jugado partidos brillantes en esta Champions. A mí me tocó verlo, por ejemplo, en el Metropolitano de Madrid, en el Atlético, y ha sido tremendo la figura del partido, después fue la figura otra vez en Alemania, ahora volvió a ser la figura y el autor del gol de cabeza en este 0-1 en París, y después defensivamente tremendo, ¿no? Un jugador que está demostrando por qué fue campeón del mundo en Brasil 2014, y un Borussia Dortmund que llega a la final ahora en Londres, el 1 de junio, esperando por el ganador del partido entre Real Madrid y Bayern las próximas horas, ¿no?
Bueno, y precisamente ya que estamos hablando del Real Madrid y el otro alemán, el Bayern Múnich, que también le espera una concentración total al Real Madrid si quiere hacer el sueño de llegar a la final propio y tratar de ir en contra también de lo que estamos visto también en esta Champions, donde los grandes están saliendo 1-1.
Claro, exactamente. Y además un Real Madrid que juega contra un equipo que tiene poco para perder, porque el Bayern Múnich ya perdió la Copa Alemana, ha perdido la Bundesliga en manos del Bayern Leverkusen, y solo le queda la Champions para terminar el año con un entrenador como Thomas Tuchel, que ya anunció que se va el 30 de junio cuando termine su contrato. Está en una transición tal, Carlos, el Bayern Múnich, que no consigue entrenadores. Intentó convencer a Julian Nagelsmann, que es el entrenador de la selección alemana, y le dijo que no. Intentó convencer a Zinedine Zidane, también le dijo que no. Y ahora están pensando en Thomas Müller como entrenador-jugador para la temporada que viene. Es decir, que ya no tienen muchas opciones, porque Tuchel ya dijo que no hay manera de volver, que termine su contrato y se va. O sea que este Bayern en esta situación, con varios jugadores que también se irán, como Davis, seguramente Joshua Kimmich y muchos más, no tiene nada que perder, como decía en el Bernabéu, después de haber empatado 2-2 en Alemania. Es decir, que sacará seguramente toda la casta y la historia del Bayern para sacar un buen resultado y llegar a una final y salvar el año con la Champions. Pero además, Carlos, aquí se produce un hecho bastante raro. En 2013, la final de la Champions en Londres fue Borussia Dortmund-Bayern Múnich. Y ahora la final de la Champions ya llegó el Borussia Dortmund y se juega en Londres. Por lo tanto, estamos muy cerca de repetir la posibilidad de que dos equipos alemanes jueguen la final de la Champions, igual que en 2013, que fue una de las mejores finales de la historia de la Champions, con más de 25 situaciones de gol. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con un Madrid muy confiado, con jugadores que increíblemente como Lucas Vázquez, o como Carvajal, o como Modric, que van por su sexta Champions. Es increíble decir esto, pero increíble si un jugador puede llegar a ganar 6 Copas de Europa en su carrera, ¿no? Pero bueno, así es la situación de un Real Madrid muy confiado, que bueno, viene de sacar muy buenos resultados de visitantes, como pasó en Manchester contra el City, o lo que pasó ahora con el Bayern mismo en Allianz Arena en Alemania. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, y por más que lo hagan el Bernabéu, y además motivado por haber ganado en la Liga hace pocos días, en la Liga Española también, vamos a ver si consigue ganarle al Bayern y llegar a la final.
Bueno, y ahora vamos a enfocarnos en quizás uno de los más importantes jugadores suramericanos de todos los tiempos, un personaje que ha sido muy importante para el fútbol uruguayo y que acaba de convertir su gol número 500 junto a uno de sus grandes también amigos, Leo Messi. Estamos hablando de Luis Suárez.
Sí, un tremendo goleador, ¿no? Los máximos goleadores de la historia del fútbol sudamericano, como decías, y ni hablar del fútbol uruguayo. Parece mentira, pero en el 10 de septiembre de 2005 le marcó el primer gol de su carrera profesional a Paysandú en un 5-0 de Nacional de Montevideo, y ya ha pasado muchísimo tiempo de esto, ¿no? De 2005 ahora, y hace pocos días le metió 3 goles al New York Red Bull, ¿no? Es decir, que esto por la Major League Soccer. Un Luis Suárez que pasó por una enorme cantidad de equipos y que llegó al gol 500, pero además habiendo sido figura en prácticamente todos los equipos en los que jugó, ¿no? Se dio gusto de jugar en la Liga Holandesa, en la Liga Inglesa, en la Liga Española, en la Liga Brasileña, por supuesto en la Liga Uruguaya, y además en equipos importantísimos, el Ajax, el Liverpool, el Barcelona, que bueno, tremendo, ¿no? Y después el Grêmio de Porto Alegre, bueno, en el propio Nacional, que tiene una gran historia. Así que bueno, sí, un Luis Suárez que con su amigo Messi volvió a compartir equipo, ¿no? Después de aquella situación en el Barcelona, cuando tuvo que salir en 2020, año de la pandemia, para el Atlético Madrid, porque no estaban los planes del club ni de Ronald Koeman, y bueno, pasó al Atlético Madrid, fue el goleador Atlético, campeón de liga, unas pocas ligas que el Atlético le arrebató el Real o al Real Madrid o al Barcelona. Así que bueno, un tremendo goleador, un killer, que además hizo goles en todos los equipos. Y una paradoja, Carlos, ahora justamente Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, tiene que dar la lista de los jugadores para la Copa América, y por lo pronto para el partido frente a Costa Rica, que es un amistoso de preparación para la Copa América, no está ni Edinson Cavani ni Luis Suárez. Convocó a Walter Domínguez, que es un chico de un club del interior de Uruguay. Es increíble lo de Bielsa, ¿no? Cuánta polémica alrededor de esto, pero bueno, Luis Suárez no está ya hace tiempo en la selección uruguaya, no está tenido en cuenta prácticamente, solo una vez fue convocado para ir al banco de suplentes. Así que es una situación controvertida, ¿no? Un jugador que, si bien es veterano, como decías, bueno, llegó a su gol 500 y está tan vigente que es uno de los dos máximos goleadores de la Major League Soccer actual, con 10 goles en 11 partidos, por supuesto con los mismos goles que su compañero Lionel Messi, que también sigue marcando.
Bueno, y vamos ahora a terminar hablando de esta nueva iniciativa que se está dando en la Premier League, donde se le está colocando una cámara al árbitro para documentar todos los movimientos, las conversaciones que tienen con los jugadores, las decisiones que se toman. Y vimos cómo esta semana, en el partido que jugaba el Crystal Palace y el Manchester United, en esa goleada que le pegaron al Manchester, donde el árbitro de origen australiano, Jared Gillett, también fue la persona que inició esta conversación con las cámaras.
Sí, así es, así es. Este árbitro de 37 años llevó por primera vez, además, una cámara en la oreja, ¿no? Es algo extraño porque antes se le colocaba en el pecho, alguna vez se hizo algún experimento con la cámara en el pecho, pero esta vez es una cámara en la oreja que permite estar en la misma línea de la visión. Entonces parece que es mucho mejor este tipo de cámaras. Y esta es una cámara que se llama la RefCam, ¿no? Referida al referee, RefCam. Y que además, para poder utilizarse, bueno, hubo todo un acuerdo, primero por la International Board, la Premier League, los clubes que fueron también informados, la propia Federación Inglesa, y hasta se notificó a los jugadores para este partido Crystal Palace Manchester United que iba a haber una cámara, porque lo que se está tratando de probar es cómo es la relación del árbitro con los jugadores, entre otras tantas cosas, ¿no? Se quiere ver cuál es el punto de vista, las imágenes del punto de vista del árbitro, pero fundamentalmente cómo es la relación del árbitro con los jugadores, y también he previsto a fin de año sacar un documental con lo que pasó en este partido. Es decir, una de las cosas importantes que hay que destacar, Carlos, es que el acuerdo no implica que mientras el partido se jugaba los aficionados podían ver estas imágenes. Las imágenes tomadas por las cámaras de la cámara de árbitro no se podían ver, solamente era para algo interno, para el uso interno y para este documental que se va a llevar a cabo a fin de año. También hay que decir que la Bundesliga ya usó este sistema de RefCam también en esta misma temporada, en la fecha 23, en un partido entre el Eintracht Frankfurt y el Wolfsburgo, que terminó 2-2, y este sistema lo utilizó el otro Daniel Slaskar. Así que bueno, esta era la primera vez en Inglaterra, pero en Alemania también se había utilizado.
Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Por favor, un placer, Carlos, como siempre. Un fuerte abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.